Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos en las 8:38 de la mañana y hoy está con nosotros Raúl Arza, él es secretario general de UGT Euskadi. Raúl Arza, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Egunon. ¿Has sido capaz de entender esta discusión gubernamental que ha habido en el Gobierno Central sobre cómo ponerse de acuerdo en lo que ya estaban de acuerdo? Es decir, en abordar lo que se ha denominado la reforma laboral.
Bueno, nosotros no lo hemos entendido. No solo no lo hemos entendido, sino que entendemos que es urgente, ¿no? La toma de la decisión de la derogación de la reforma laboral, ¿no? Porque además es un compromiso electoral de ambos partidos, es un compromiso que también se trasladó al acuerdo de gobierno y tenemos una mayoría más que suficiente. No entendemos estos afán de protagonismo por parte de los dos componentes del gobierno, ¿no? Yo creo que es urgente ya la reforma laboral, creo que se están dando pasos muy importantes. Tenemos un trabajo realizado en conjunto con el Ministerio de Trabajo y no entendemos ahora esta posición por parte de una parte del Gobierno de retomar la negociación de la derogación de la reforma laboral. Creo que es urgente.
¿Y no le preocupa, por ejemplo, que ahora se esté utilizando eufemismos, o sea, que ya no se habla de reforma, sino de modificación, etcétera?
Bueno, para nosotros no es tanto las palabras, sino los contenidos de la reforma, ¿no? Yo creo que nosotros estamos de acuerdo y además creo que hay una mayoría suficiente que refrendaría esos cambios en el Parlamento, que tienen que ver con darle la preeminencia al convenio sectorial frente al convenio de empresa, incluso una parte muy importante de los empresarios, sobre todo aquellos que contratan con terceros, son partidarios de darle importancia, darle mayor peso a la contratación, a lo que serían los convenios de ámbito sectorial, porque al final darle preeminencia al convenio de empresa lo único que ha sido rebajar las condiciones y hacer una competencia desleal entre empresas, ¿no? Tenemos ya un acuerdo para regular todo lo que tiene que ver con la subcontratación, recuperar la ultraactividad, o sea que ningún convenio, por el mero hecho de que haya decaído, no pueda seguir funcionando hasta que no haya otro nuevo. Y luego yo creo que tenemos que afrontar un problema serio que tenemos en España, que es la fuerte temporalidad, ¿no? No entendemos nosotros desde UGT Euskadi que vaya bien o vaya mal la economía, más del 90% de los contratos que se hacen mes a mes son contratos temporales. Creo que tenemos que repensar esa situación sobre el mercado de trabajo y además, tanto que nos gusta a algunos y sobre todo a la patronal, ¿no?, de igualarnos o compararnos con la legislación europea, pues nosotros en general tenemos entre 15 puntos más de temporalidad que la media europea. Entonces yo creo que tenemos un problema que tenemos que afrontar.
¿Esa temporalidad, ese crecimiento de la temporalidad, es achacable precisamente a la reforma de 2012 de Mariano Rajoy?
Bueno, yo creo que eso es un problema estructural, ¿no? Yo creo que es un problema estructural porque lleva ya bastantes años, no solo desde la reforma del año 2012, ¿no? La reforma del año 2012 lo que viene a poner es todos los movimientos que se puedan hacer en una empresa, todo lo que tenga que ver con la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, los despidos, bueno, ahí la carga de la prueba le corresponde al trabajador, ¿no? Porque fue una ruptura con lo que era la tradición del derecho laboral español, que era, en caso de duda, el principio prooperario, ¿no? En caso de duda, siempre a favor del trabajador. Y la reforma del año 2012 lo que hizo, produjo un cambio que era, en caso de duda, todo a favor del empresario y muchas veces le corresponde al propio trabajador, bueno, recurrir esas decisiones que toma la empresa porque, bueno, está salvaguardada por la reforma de ese año, ¿no? Y, de hecho, ha habido una fuerte judicialización porque, en la mayoría de los casos, todos los problemas se tienen que resolver en los juzgados y lo estamos viendo, ¿no?, que también es otra de las reivindicaciones nuestras para la reforma de esa reforma del año 2012 del Partido Popular, que es que vuelva a jugar un papel relevante la autoridad administrativa a la hora de la concesión de los expedientes de regulación de empleo, ¿no? Hemos visto cómo en algunos casos un informe de la Inspección de Trabajo le ha valido al Juzgado de lo Social o al Tribunal Superior de Justicia para echar atrás un expediente de regulación de empleo como ha sido el de PCB, ¿no?
Sí, bueno, estaba yo pensando además también, no solamente eso, porque dentro de lo que mencionaba, es cierto que aquella reforma laboral de Mariano Rajoy en su momento hizo generar un montón de empleo, pero fue todo un empleo temporal, que ya era un lastre anterior, ¿eh? Sí que es cierto que ya venía anteriormente. Pero luego también venía lo de los días por despido, ¿no? Que es otro de los asuntos que se rebajaron sensiblemente. ¿Se va a poder recuperar aquello?
Bueno, nosotros vamos a intentar recuperar, intentar recuperar otra vez que en algunos casos se pueda volver a una indemnización de 45 días por año, ¿no? Yo creo que las empresas, además, que siempre tratan de hablar de flexibilidad y que necesitan más flexibilidad, yo creo que la legislación actual tiene una flexibilidad lo suficientemente importante y además yo creo que las empresas no sé por qué tienen miedo a hacer contratos indefinidos, ¿no? Porque todos sabemos que en los contratos temporales la indemnización que tienen que dar a los trabajadores y a las trabajadoras cuando finalizan su contrato son 12 días por año y en los contratos indefinidos son 20 si realmente tienen causas económicas, organizativas o del otro tipo para poder despedir, ¿no? Yo creo que tienen que hacer un esfuerzo por convertir a la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras en trabajadores fijos, teniendo claro que si van a tener problemas, como he dicho, van a poder despedir a esos trabajadores con 20 días por año, ¿no? No sé por qué ese afán de tener un porcentaje altísimo de trabajadores rotando por un mismo puesto de trabajo y que eso también, no cabe duda, que está llevando aparejado una subida en los niveles de accidentabilidad de las empresas, ¿no? Estamos viendo que los accidentes en Euskadi en lo que va de año han crecido un 18% con respecto al año pasado, ¿no? Y el número de muertos es un número importante, ¿no? Estamos hablando de que en España mueren alrededor de 700 trabajadores y trabajadoras por el mero hecho de ir a trabajar. Creo que es un dato lo suficientemente importante y que nosotros en muchos casos lo ligamos con la temporalidad, con esa rotación y que, claro, con contratos de tan poco tiempo, pues la parte de formación que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, pues nosotros entendemos que queda mermada y que como consecuencia de eso, pues hay un número muy importante de trabajadores que sufren accidentes, incluso con la consecuencia de su muerte, ¿no?
Bueno, imagino que también la goma de borrar se va a utilizar para eliminar que las empresas con beneficios puedan hacer despidos, ¿no? Porque simplemente con bajar sus expectativas de crecimiento podían hacer eso, ¿no?
Hombre, eso con claridad lo debemos de atajar, ¿no? Ya fuimos capaces de convencer al gobierno de que no se podría despedir por el mero hecho de estar de baja y nosotros no entendemos que aquellas empresas que tengan una perspectiva de menores ingresos puedan despedir, ¿eh? Estamos hablando de que una empresa que ha podido ganar, como el Banco Santander ha presentado sus cifras estos días, ¿no? Pues 5.000 millones de beneficios, si el año que viene tiene 4.000 pudiera alegar causas económicas para poder despedir. Creo que no estamos en esa situación y yo creo que además el gobierno tiene que ser sensible a las propuestas que lanzó cuando se presentó a las elecciones, ¿no? Yo creo que tenemos que exigirle y además no vamos a tener ningún problema en volver a la calle para exigir al gobierno la derogación de la reforma laboral. Por lo que he dicho antes, fue un compromiso electoral. Ese compromiso electoral de los dos partidos que forman el gobierno se tradujo en un acuerdo de gobierno e insisto, tenemos una mayoría más que suficiente. Además, no entendemos por qué una parte del gobierno quiere dar la posibilidad de veto a las organizaciones patronales diciendo que cualquier reforma tiene que ir con diálogo social y con acuerdo. El Partido Popular y la COE en el año 2012 en ningún momento se acordaron del consenso y del diálogo social. Impusieron una reforma de manera unilateral. Nosotros lo que le pedimos al gobierno es que dé un plazo a la patronal. Ese plazo parece que viene impuesto por Europa en el sentido de que debiéramos de llegar a un acuerdo antes de final de año y que si ese acuerdo no es posible entre las partes, pues aquellos acuerdos que tenemos ya sustancialmente importantes, que tienen van a la línea medular de la reforma del año 2012, se pongan en marcha ya.
Y ese mantra que ha estado corriendo de que cualquier reforma laboral podría hacer que Europa, por ejemplo, restringiera, recortara el acceso a fondos europeos.
Bueno, yo creo que eso es otro, como has dicho tú lo has definido muy bien, es un mantra y bueno, Europa siempre lo tenemos ahí como un argumento para depreciar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras, pero he puesto el ejemplo de la temporalidad. No sé qué, yo creo que debiéramos de trasladar la legislación europea para rebajar la, la temporalidad. Es que estamos a la cabeza de la temporalidad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que hacer un esfuerzo por revisar nuestro modelo de contratación, y no cabe duda también que la administración pública, que en este caso nosotros entendemos que debiera ser ejemplarizante para el sector privado, tiene que dar un paso adelante y no puede tener una temporalidad por encima del 40%. Creo que es urgente. Yo creo que el Gobierno vasco se está escudando en medidas que se han tomado por parte de otros gobiernos que no le han podido dejar tomar las soluciones que hubiera decidido él, pero yo creo que estamos en un horizonte en el que vamos a poder hacer una gran convocatoria de OPEs. Esperemos que la legislación estatal permita hacerlo principalmente para consolidar a aquellos trabajadores y trabajadoras que llevan 5, 10 o 15 años trabajando de forma temporal en las administraciones públicas, y esperemos que el año 2022 sea el año de las OPEs y de la reducción de la temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas vascas.
Sí, ayer precisamente UGT se mostraba muy crítico además con el gobierno, ¿no? En torno al empleo público.
Bueno, ¿no? Es que vemos que al final pues no se toman las medidas que para nosotros son urgentes para reducir la temporalidad, ¿no?, en el gobierno vasco, ¿no? Además, el propio gobierno vasco, como he dicho antes, ha reconocido la alta temporalidad y, bueno, yo creo que es urgente hacer, sobre todo en sectores claves como es educación, como es sanidad, hay que hacer unas convocatorias potentes de OPEs con el objetivo de reducir la temporalidad al 8%, que eso también es un mandato de Europa, ¿no? No solo nos podemos escudar en los mandatos de Europa para lo que nos interesa y hacernos los locos en aquellos temas que no nos interesan, ¿no? Yo creo que la temporalidad en las administraciones públicas hay que reducirla, y además porque tiene que ser un ejemplo para el conjunto de las empresas privadas, ¿no? Porque, bueno, muchas veces las organizaciones patronales se escudan en que los datos de temporalidad en Euskadi son altos por la alta temporalidad en la administración pública. Rebajemos eso y obliguemos al sector privado a tomar decisiones y perder el miedo a hacer a los trabajadores fijos.
De todas formas, este panorama que estábamos o que está describiendo ahora mismo, ¿esto nos abocaría, por ejemplo, a una movilización en las calles? Porque hay algunos sindicatos que están hablando de huelga general.
Bueno, nosotros nosotros teníamos tres temas principales de discusión con el gobierno. En dos de ellos hemos llegado a un acuerdo, en la subida del salario mínimo. No cabe duda de que hemos tenido que movilizarnos en la calle para convencer al gobierno de la necesidad de subir el salario mínimo. Además, conviene recordar que en prácticamente 5 años hemos subido en más de 300 euros el salario mínimo interprofesional. Eso lo hemos conseguido, y luego hemos conseguido un tema muy importante, y además más en Euskadi todavía, porque ha habido una fuerte movilización de nuestros pensionistas y del conjunto de la sociedad vasca, que ha sido derogar la reforma de pensiones del año 2013, con dos temas muy importantes: recuperar la revisión de las pensiones al IPC y luego también la derogación del factor de sostenibilidad. Y nos queda la reforma laboral, y no descartamos salir a la calle para exigir al gobierno una derogación urgente y rápida de la reforma laboral.
A ver, la reforma de las pensiones, porque aquí nos encontramos ya con lecturas distintas. ¿Esa reforma de las pensiones realmente significa un recorte de las pensiones o no?
En estos momentos, lo que hemos acordado con el gobierno, no hay ningún recorte de las pensiones. A mí me hace gracia algunos sindicatos que lo que están haciendo, bueno, parece que tienen la bola de cristal y están hablando ya del aumento de los años de cotización para calcular la pensión de 25 a 35, pero eso está en sus sueños, porque no se ha plasmado en ningún acuerdo ni nada. Además, hay un acuerdo que, lo que digo, deroga la reforma laboral del año 2013, la reforma de pensiones del año 2013, se está tramitando en el Parlamento, y nosotros además seguimos trabajando para mejorar algunas cosas de ese acuerdo, sobre todo para mejorar los coeficientes reductores para aquellos trabajadores y trabajadoras que hayan cotizado más de 40 años. Ese es un tema que no hemos sido capaces de convencer al gobierno en la mesa de diálogo, y estamos trabajando con los partidos políticos que sustentan al gobierno, porque conviene recordar que es un gobierno que no tiene mayoría absoluta, que necesita de otras organizaciones políticas para sacar adelante sus reformas y sus leyes, y estamos trabajando, ya te digo, con el resto de miembros que acompañan al gobierno para poder mejorar algunos aspectos de la reforma de pensiones, como ya te digo, aquel que tiene que ver con los coeficientes reductores para aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan más de 40 años cotizados.
Bueno, pues esto es que como estábamos, nos encontrábamos con esas informaciones que venían, pues claro, había que entrar al detalle, ¿no? ¿Cuál es la percepción sobre esa reforma de las pensiones que no significaba entonces ningún recorte en esta ocasión? Bueno, lo que sí tenemos son algunos asuntos que yo suelo traer habitualmente cuando viene Raúl Arza, precisamente porque es conocedor de Lanbide, cómo funciona. Estamos esperando una reforma de Lanbide, una reforma sustancial de Lanbide. ¿Cómo tendría que dirigirse? ¿O cómo se está negociando esa reforma?
Bueno, nosotros en estos momentos estamos trabajando en el seno del Consejo de Administración de Lanbide en lo que se llama Lanbide Obichen, ¿no? O sea, mejorando Lanbide, ¿no? Para nosotros Lanbide tiene que tener un tema claro y un objetivo claro, que es el de convertirse en un verdadero servicio público de empleo, ¿no? Hasta ahora hemos visto que ha estado muy mermado por el tema de que al final se ha dedicado prácticamente a la gestión de la renta de garantía de ingresos. Tenemos que tener en cuenta que ha habido momentos en que ha habido más de 65.000 unidades familiares percibiendo esa ayuda, ¿no? Esa renta de garantía de ingresos, y nosotros entendemos que se tiene que dedicar a lo que es al empleo, a la intermediación, a la formación, y bueno, y a una frase que muy manida, pero que creo que es muy importante, que es buscar a aquellos trabajadores y trabajadoras, formarles para que tengan una oportunidad laboral, y sobre todo centrarnos en los mayores de 45, que estamos hablando de que tenemos más de 60.000 trabajadores y trabajadoras vascas en desempleo, mayores de 45 años, y que tienen que tener una oportunidad laboral. Y creo que ese tiene que ser nuestro reto y uno de los retos principales. Y luego también es un tema importante, es bueno, esa conexión necesaria entre Lanbide y los servicios sociales para aquellos trabajadores y trabajadoras que están cobrando la renta de garantía de ingresos y todavía no están preparados para poderse insertar en el mercado de trabajo, darles el apoyo necesario, darles la formación necesaria para que cuanto antes puedan salir de nuestros servicios sociales y encontrar un puesto de trabajo.
Sí, porque el gran problema que teníamos es que muchas empresas, cuando necesitaban un trabajador, no levantaban el teléfono y preguntaban en Lanbide.
Bueno, yo creo que ese es uno de los problemas y tenemos que recuperar la confianza de las empresas, y para eso tenemos que hacer un servicio ágil y dar una respuesta, además, a las necesidades de las empresas, ¿no? Yo creo que eso es clave, recuperar la confianza de las organizaciones patronales y de las empresas. Yo creo que en ese sentido la figura del director de las oficinas de Lanbide tiene que jugar un papel relevante para dirigirse a las empresas de su entorno, para dirigirse a los centros de formación, a los ayuntamientos, y hacer una verdadera sinergia para que en ese momento la oficina de empleo se convierta en un agente activo en la mejora del mercado de trabajo, y para eso estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno vasco, y esperemos que seamos capaces de hacer una reforma que por fin convierta a Lanbide en un servicio público de empleo.
Las empresas se quejan de que no hay trabajadores cualificados, de que tienen escasez de personal, y hay muchos sectores que ahora mismo, bueno, pues están preocupados, ¿no? Muy preocupados.
Sí, nosotros también.
¿Esto se constata? ¿Es cierto?
Sí, ese es un grave problema. El problema es que no tenemos gente preparada, pero tenemos, como he dicho, casi 120.000 parados. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo para formar a esas personas, ¿no? No cabe duda de que tenemos un problema añadido, que es la escasa formación de esas personas que están en desempleo, ¿no? Prácticamente 2 de cada 3 no tienen ninguna formación que les habilita para trabajar, ¿no? O tiene estudios primarios o estudios de EGB o secundaria. Entonces, bueno, pues eso no cabe duda que es un hándicap, pero estamos hablando de un número muy importante de trabajadores, y creo que tenemos que hacer un esfuerzo, no solo económico, que se está haciendo, sino por detectar cuáles son las necesidades de las empresas. Y en ese sentido, hacer un llamamiento a las empresas tractoras del país, a los clúster, para que nos ayuden a definir cuáles van a ser los puestos de trabajo que van a necesitar las empresas a corto y medio plazo para poder, ya te digo, esas personas formarlas y que tengan una oportunidad de trabajo. Yo creo que el recorrido que tiene que hacer cualquier trabajador en Lanbide es primero una entrevista para ver cuál es la situación del trabajador, luego una formación y luego un trabajo. Yo creo que en ese sentido, en todo ese acompañamiento, tiene que jugar Lanbide un papel relevante, incluso en la contratación, también ayudar a esas personas y también hacer un llamamiento a las diputaciones para que pueda haber bonificaciones fiscales a aquellas empresas que contraten a trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años, que para nosotros es un reto muy importante como sociedad. No podemos prescindir de ese saber hacer de esas personas que, por desgracia, han sido expulsadas del mercado de trabajo con 47, con 48, con 50, 52 años y no podemos asumir como sociedad que no vuelvan a trabajar.
Bueno, pues estos son algunos de los requerimientos. Esperemos que algunos de ellos o todos se cumplan, ¿no?
Ojalá.
Porque sería bueno para la sociedad, desde luego. Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros.
Que tenga buen día, Eskerrik Asko.